comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio.
Ministerio de Salud informa que hay 3 pacientes que están siendo tratados por lepra. Aún no hay un diagnóstico confirmado, pero ante la sospecha se inició el tratamiento.
El desempleo en el trimestre de abril-junio alcanza un 7%, así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, destacó la cifra.
La Corte Suprema acusó que se enteró por la prensa de la creación de las nuevas notarías. El máximo tribunal reclamó sentido de cortesía al gobierno para informar sobre este tema.
Y en Venezuela, la oposición anuncia nuevas protestas tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por Nicolás Maduro.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de Noticias en Agricultura. Ya es día lunes, el último día de julio.
¿Cómo estás, Jessica? 14,2 grados en Santiago, cielo nublado, con bruma. Y tenemos alerta ambiental durante este lunes 31 de julio, el último del séptimo mes del año, como tú dices.
Claro, nosotros queremos invitarlo a usted a que participe con nosotros de las noticias. Puede hacerlo a través de las redes sociales en nuestro Twitter, @agriculturafm, al WhatsApp +569-8188-4690 o al fanpage de Radio Agricultura en Facebook.
¿Considera que es necesario aumentar el número de notarios, como lo ha establecido el gobierno? Hoy la Corte Suprema ha dicho que se enteró por la prensa y que técnicamente no son necesarios. ¿Qué opina usted? Aquellos que acostumbran ir también a las notarías, ¿se hace necesario crear nuevos puestos o no?
Claro, y llamaron también a que debió el gobierno haber tenido cierta cortesía, haberle informado a ellos también de esta decisión, este anuncio que se estaba haciendo.
Voy a esperar a mañana para decirte si estás preocupado o no.
¿Por qué?
Por agosto.
Es una broma de Cristóbal.
Y comenzamos con lo de la ministra de Salud, Carmen Castillo, que ha confirmado que hay una sospecha de un caso de lepra en Valdivia. A este se suman otros 2 casos. La información fue confirmada durante la mañana por el Servicio de Salud. Sin embargo, después de ello, la propia autoridad salió a decir que a lo mejor se apresuraron mucho en entregar la información.
Claro, la secretaria de Estado explicaba que son sospechas, aún los diagnósticos no están confirmados, pero ante la duda decidieron iniciar el tratamiento. En todo caso, hizo un llamado a la calma, porque dijo que el sistema de salud de nuestro país estaba preparado para tratar este tipo de casos. Francisco Arriagada con la información, buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica, Cristóbal. Sí, fue bastante sorpresa para muchos esta información que se dio a conocer sobre este primer caso sospechoso de lepra en Chile continental, hecho que fue revelado este lunes y que fue descubierto en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, y que según la información conocida en las últimas horas, afecta a un ciudadano haitiano de 28 años. Tema que obviamente genera la preocupación y que fue abordado por el propio MINSAL, la titular de la cartera, ustedes lo mencionaban, Carmen Castillo, aseguró que este es un caso sospechoso que aún no está confirmado en un 100% por el Instituto de Salud Pública. Pese a ello, la Secretaría de Estado reconoció que ya se aplicaron los tratamientos correspondientes a los protocolos en este tipo de situaciones. Además, la Secretaría de Estado confirmó otros 2 casos similares que ya están siendo tratados en otros puntos del país, pero no quiso entregar mayor información al respecto.
Nosotros no esperamos la confirmación, sino que ya se consiguió todo el tratamiento y todo, y se inició el tratamiento como corresponde, precisamente para evitar cualquier situación de desmedro para la persona. Hay más casos en este momento que están en tratamiento y que nosotros sabemos de que tienen una muy buena evolución a nivel país. Estamos hablando en total de 3 casos durante este año.
¿Pero eso no están confirmados?
No están solamente en la región de Valdivia, sino que en otras partes del país. Ahora, más detalles no se pueden entregar por los deberes y derechos de las personas, pero sí lo que podemos asegurar es que nuestro sistema está preparado para atender, diagnosticar y tratar.
Bueno, ahí están las palabras de la ministra luego de conocerse esta información y sospechas que, según ella misma anticipaba, radican principalmente, Jessica Cristóbal, en las heridas que se registran en la piel a raíz de esta enfermedad, que según sus propias palabras son muy características y muy fácil de detectar por los médicos que conocen cómo se desarrolla y cómo avanza esta enfermedad. Enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, las zonas de afectación son principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y también los ojos. Además, el organismo internacional da cuenta que de no tratarse adecuadamente, la lepra puede causar lesiones progresivas y también permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y también los ojos. Respecto al contagio, el mismo organismo, la Organización Mundial de la Salud, asegura que no es fácil que otra persona lo adquiera, aunque sí explica que esto puede suceder a través de las gotículas nasales y orales cuando hay un contacto estrecho y frecuente con los enfermos no tratados, como lo explica la propia Organización Mundial de la Salud. Como sospechoso, se supone que esto pone en alerta a las autoridades respecto a cómo se deben enfrentar este tipo de patologías, aunque también lo escuchábamos en voz de la propia ministra, aseguran que el sistema público de nuestro país está absolutamente preparado para atender, diagnosticar y tratar este tipo de enfermedades, tal como se ha hecho ahora, en este momento, que aún es solamente una sospecha. Nosotros obviamente quedamos atentos a ver si existen nuevas vocerías o antecedentes sobre este caso que afecta a este haitiano en la ciudad de Valdivia y también si existen nuevas recomendaciones por parte del Ministerio de Salud u otro organismo a nivel nacional o internacional respecto de esta enfermedad.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
El tratamiento consta de antibióticos, cuyo afectado dejará de ser un riesgo de contagio a los pocos días de haber iniciado todo el tratamiento con antibióticos. ¿Existe cura para la lepra? Lo que no hay es una vacuna que pueda prevenir la enfermedad, es lo que dicen los expertos.
Bueno, por lo que ha dicho la ministra de Salud, Carmen Castillo, al haber tratamiento ya deja de ser absolutamente transmisible. Por lo tanto, según ha dicho, estamos tranquilos que se puede trabajar en unas condiciones como corresponden en nuestro país. Es lo que ha dicho el llamado de la Autoridad de Salud para generar tranquilidad también a la población, sobre todo ahí en Valdivia.
Claro, y también dice que no nos debemos sorprender con esto, porque hay países como Brasil o incluso en Estados Unidos que suelen presentarse casos en la población, es lo que dicen los infectólogos que se han referido al tema durante esta jornada.
Hacemos el primer alto comercial. Al regreso hablamos de la desocupación laboral y de la situación crítica que se vive en la democracia cristiana. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
1:10 y vamos a conocer información económica, Cristóbal.
Claro, el desempleo en el trimestre de abril-junio alcanza un 7%, así lo ha informado el Instituto Nacional de Estadísticas.
La ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, destacó la cifra ya que se mantuvo.
Felipe Sobarzo con la información económica. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Cómo estás, Jessica Cristóbal? Aferrándose al 7% estuvo el desempleo del trimestre móvil abril-junio, esto según este informe que entregó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas. Respecto al trimestre anterior, la variación fue nula, mientras que en 12 meses hubo un incremento de un 0,1%, números que están por debajo de lo que esperaba el mercado, que apostaba por una cifra de entre un 7,1 y 7,3%. En el desglose de los resultados se pueden ver varias cosas. es que en los meses de estudio se perdieron más de 5.000 empleos asalariados, mientras que los por cuenta propia aumentaron en más de 3.000. En palabras simples, esto quiere decir que los trabajadores independientes fueron los que mantuvieron a raya la cesantía. Eso sí, hay que destacar que los empleos asalariados tuvieron una segunda alza consecutiva respecto de la medición anterior, fenómeno que fue destacado por la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus.
Quisiéramos destacar como gobierno, en relación a las cifras de empleo que nos entrega hoy día el INE, que por segundo trimestre consecutivo el empleo asalariado ha aumentado. Y eso significa que vamos en la senda correcta, que los esfuerzos desplegados por el gobierno a través de sus distintos ministerios, programas y políticas dan fruto. Y en eso estamos tremendamente comprometidos y reiteramos nuestro compromiso con todos los chilenos y chilenas de nuestro país.
Hay que recordar que estos empleos por cuenta propia han sido los más cuestionados en el último tiempo, debido a que generalmente son más precarios. El presidente de ASECMA, Roberto Fantuzzi, no ve este tipo de trabajo como algo negativo. De hecho, su postura es que el Ejecutivo tiene que potenciar aún más este tipo de empleos.
Si yo fuera gobierno, me inyectaría mucho, mucho recurso a los trabajadores independientes, porque hay mucha gente que hoy día se declara que está trabajando por cuenta propia. Y este trabajador de propuesta propia tiene la potencialidad futuro de ser empresario y que ser microempresario y que contrate a otro y así sucesivamente. Siempre las cifras que superan el 5% del pleno empleo siempre van a ser preocupantes por el gobierno.
Por sectores se puede ver que los que generaron mayores puestos de trabajo fueron la industria manufacturera, la administración pública y las actividades de salud. Como contraparte, la pérdida de empleo se notaron con más fuerza en la construcción, que en 12 meses ha tenido una merma de 30.000 puestos de trabajo. A este sector le sigue el de las actividades de los hogares como empleadores, que perdió 23.000 en 12 meses, y las actividades financieras con 10.000 trabajos menos. Para el economista del Instituto Libertad, Estefano Sequeto, en los próximos meses podría haber bajas, pero no tan significativas.
Uno esperaría, digamos, en los próximos meses, más o menos que podría mantenerse o quizá ver algunas bajas, pero más o menos leves. Pero básicamente por una cuestión cíclica. Yo no creo que de aquí a lo que resta del 2017 veamos mejoras sustanciales en las expectativas de crecimiento y de inversión. Digamos, no veríamos tampoco grandes cambios en ese sentido.
La desocupación aumentó en 7 regiones, se redujo en 6 y se mantuvo en Valparaíso y el Maule. Las regiones que tuvieron un mayor incremento de desocupados fueron Antofagasta, la Araucanía y los ríos Jessica Cristóbal.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Buenas tardes. 1:14 p.m.
¿Sabes dónde está bien sabrosa la situación, Jessica? En el ámbito político. Ya pasamos de la economía a la política.
Claro, ahí está todo pasando en la Democracia Cristiana.
Bueno, ¿y qué pensarán también los otros partidos si es que se llegara a caer la candidatura presidencial de Carolina Goic, considerando que el candidato Alejandro Guillet quería elecciones primarias y que no se realizaron por esta situación?
Bueno, hay distintas reacciones porque a raíz de lo que pasó en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana han salido distintos temas sobre la mesa. Una, la repostulación de Ricardo Rincón también como candidato para las próximas elecciones. Bueno, hoy habló aquí en la mañana interactiva Ignacio Walker y él pidió perdón a todos los chilenos por el espectáculo que se vio durante la junta del fin de semana.
Desorden parece que hay y harto en la Democracia Cristiana. Juan Espinosa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristóbal? Jessica, buenas tardes. Bastante desorden, hay que decirlo, en la Democracia Cristiana. Todo esto después de la tensa, inédita Junta Nacional, en donde lo habían dicho todos los personeros de la DC y en todos los tonos, no se iba a revisar la candidatura de Carolina Goic, y finalmente lo único que termina siendo lo destacado es finalmente esta revisión por parte de la misma Carolina Goic de su candidatura presidencial. Han habido reacciones justamente el día de hoy, el día también en donde los personeros de la nueva mayoría se dieron cita aquí en el Palacio de la Moneda. No llegó la Democracia Cristiana, salvo el senador Andrés Saldívar en su condición de presidente del Senado, pero más temprano, como Jessica ya lo comentaba, el senador Ignacio Walker, en conversación con la Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, derechamente pidió perdón por el bochorno.
Yo soy nacido y criado en este partido, tuve el honor de presidirlo durante casi 5 años, y la verdad es que fue un triste espectáculo. Nunca he visto la tensión y la agresividad que viene el ambiente interno en la Junta Nacional el día sábado. Así que le reitero mis excusas al país por el bochorno, la vergüenza en la forma en que se dieron las cosas en la Junta Nacional el día sábado.
Dura autocrítica del senador Ignacio Walker, expresidente de la Democracia Cristiana, claro, porque lo que se vivió el sábado en la Junta Nacional fue bastante incómodo. Ricardo Rincón justamente con sus adherentes, después también él mismo uniéndose a la celebración, cantando los mismos cánticos que le dedicaban a él, las mismas discusiones dentro de las intervenciones de los delegados de la Democracia Cristiana y también en los momentos posteriores al anuncio de Carolina Goyche de reevaluar y reflexionar respecto de su candidatura presidencial. Quien también se refirió a la situación de la Democracia Cristiana fue el Frente Amplio y fue su candidata Beatriz Sánchez quien destacó justamente la convicción de Beatriz Sánchez y quien también lamentó finalmente la situación. Aseguró que lo que se vivió el sábado fue más una lucha de clanes familiares que una discusión política, también asegurando que probablemente si en la directiva, en la presidencia de la DC hubiera habido un hombre, la historia sería diferente.
Lo que menos se habló, a lo mejor, es de lo que se quiere para el país, y lo que vimos fue una discusión más bien de clanes familiares. Estaban por un lado los Walker, por otro los Rincón, están los Saldívar siempre con su opinión en la Democracia Cristiana y hay poco fondo. Y no sé si a algún dirigente hombre de la Democracia Cristiana que estuviese en su posición le habría pasado exactamente lo mismo.
Beatriz Sánchez hacía mención a Andrés Saldívar, quien justamente estuvo aquí en la sede de gobierno, en el Palacio de la Moneda, en este comité político. Muy breve se refirió con los medios, aseguró que no hay finalmente una fractura dentro del partido y que, claro, lo que ahora hay que hacer es esperar a lo que ocurra. A esta hora la Democracia Cristiana tiene a su mesa directiva reunida en la sede del partido, no vinieron hasta el Palacio de la Moneda, no dieron explicaciones, así lo anunciaron también los presidentes de los partidos guilleristas, que sí conversaron con los medios de comunicación. Vamos a escuchar al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y al presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco.
Hemos sido muy respetuosos de las decisiones que ellos han adoptado. Solo esperamos, obviamente, que puedan efectivamente resolver satisfactoriamente sus legítimas diferencias internas.
Ellos tienen que tener la capacidad de resolver esto. Lo único es que hay un tiempo también acotado. Las candidaturas se inscriben el 21. El tiempo tampoco es excesivo.
Un detalle importante, las candidaturas se tienen que inscribir el día 21 de agosto y eso justamente guarda relación con la posibilidad de que los acuerdos parlamentarios que han tomado los partidos oficialistas se desarmen un poquito en caso de que Carolina Goic deponga su candidatura para justamente hacerle espacio a la Democracia Cristiana dentro del guillerismo. Con o sin candidato presidencial, apoyando o no apoyando a Alejandro Guiller, es algo también que se está barajando. No han querido referirse en mayor profundidad porque justamente lo que quieren los timoneles de la nueva mayoría y del sector guillerista en particular es que esta discusión se realice con el mayor respeto, con la mayor tranquilidad de parte de la Democracia Cristiana, que como ya les comentaba, a esta hora está reunida su mesa directiva. Nosotros nos vamos para allá, en cualquier momento también vamos a estar informando lo que salga de en la sede de Alameda 1460, Jessica Cristóbal.
Con el actual escenario, quizás qué va a pasar, ¿no?
¿Irá a pasar agosto la candidata Carolina Goic?
No sé, vamos a esperar. Juan Espinosa nos va a informar. Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eSort Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSortChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSort Chile, cero papel, cero problemas.
¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos fondos mutuos son variables.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
1:21, nos vamos al ámbito internacional, Cristóbal, a Venezuela precisamente.
La oposición anuncia nuevas protestas tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro.
Natalia Muruaga con la información, buenas tardes.
Hola Jessica y Cristóbal, buenas tardes. La vocera de gobierno Paula Narváez reiteró el planteamiento que expresó el gobierno en medio de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se ha criticado de distintos sectores que el gobierno no ha realizado una postura más dura y enérgica respecto a esta crisis política de Venezuela. Sin embargo, la vocera respondió que el planteamiento de Chile es uno solo y que fue expresado por medio de un comunicado que envió la Cancillería este domingo, donde se considera de ilegítima estas elecciones. Además, Narváez reiteró que Chile tiene disposición para acoger a los venezolanos que lleguen a nuestro país, puesto que aseguró se trata de un principio humanitario.
Se establece la ilegitimidad del proceso. Creo que el lenguaje en eso no admite ningún tipo de ambigüedad. Está señalando claramente su postura respecto a lo que ha sido este proceso en ese país, señalando que no se generaron las condiciones mínimas que establecieran, ¿no es cierto?, esto como un proceso abiertamente democrático, que además genere seguridad para todas las personas y la participación en condiciones seguras también. Por lo tanto, es claramente la postura del gobierno de Chile está expresada en el comunicado de Cancillería.
El diputado PPD, Jorge Tadud, afirmó que falta que el gobierno sea más tajante al momento de expresar su parecer respecto a este tema, pero además también aseguró de que el gobierno debería generar una visa especial para los venezolanos, la que se debería extender por 6 meses en nuestro país.
Si el gobierno ha declarado que es ilegítima la acción que realizó Maduro con la constituyente, evidentemente que Chile no debe reconocer algo que es ilegítimo y por lo tanto no debemos reconocerla. Y hay que ser muy claro y conciso en eso. Aquí lo que está haciendo Maduro es preparar, ¿no es cierto?, una vuelta irremediable a una dictadura. Y eso todas las democracias latinoamericanas debemos actuar con mucha fuerza, no podemos permitirlo.
Postura clara que también escasea, según ha manifestado desde Chile Vamos, el senador de la UDI, Hernán Larraín, así lo manifestó.
Constituye la consagración final de un régimen dictatorial. Hay que llamar las cosas por su nombre. Ya no es un gobierno democrático que abusa de su poder, no es un gobierno autoritario, es una dictadura. Lo que Nicolás Maduro está instalando ante vista y paciencia del mundo, con graves consecuencias para la ciudadanía, es el país de Nicolás Maduro. El dictador de Caracas está realmente consumando una obra y espero también que nuestro gobierno haga lo propio.
Mientras que también se ha manifestado en los últimos minutos que el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, va a asistir a la reunión de cancilleres, donde se va a analizar precisamente el nuevo escenario que se abre en Venezuela luego de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. En todo caso, ustedes también lo mencionaban, ya se ha convocado algunas manifestaciones tras esta jornada por la Asamblea Constituyente por parte de la oposición venezolana.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Cristóbal, tenemos algunas opiniones de nuestros auditores. Maida García dice, creo que los notarios hoy día deben aumentar, son pocas y cobran mucho las notarías. Habría más opciones y mejores precios. Los papeles siempre hacen falta porque no todos tienen acceso a medios digitales, mucho menos internet ni teléfonos inteligentes. También en Twitter nos responde un auditor y nos dice, en algunas localidades es muy conveniente, sobre todo donde son monopolios y cobran los que se les da la gana.
También nos escribe Manuel desde Providencia, más que aumentar el número de notarías hay que disminuir el número de trámites, nos escribe.
Y Daniel Gutiérrez dice, no, solo basta con reducir la burocracia, esas tramitaciones interminables y de las cuales muchas debiesen poder hacerse desde la casa por internet. Lo único que el gobierno quiere es apitutar a más familiares.
Nos comenzamos a despedir, 13:26.
Hasta aquí las noticias, sigan en compañía de la 92.1.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.